Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Personajes a los que se les está poniendo cara de lechuga. ¿Se acuerdan de la lechuga con peluca y ojos que le ganó el pulso a la primera ministra británica, Liz Truss, que duró en el cargo 45 días? La lechuga se mantuvo fresca más tiempo que Liz. María Jesús Montero, sea lechuga, se va arrugando camino del domingo, la cita electoral en Andalucía, de la que los sondeos dicen que saldrá mustia en el subsuelo del peor de los resultados de su partido. Cara de lechuga empieza a ponérsele al primer ministro británico, Keir Starmer, sitiado por los rebeldes que le quieren muerto políticamente. Está escuchando ya el tic-tac del golpe que está maquinando su ministro de Sanidad, Wes Streeting. Apúntense el nombre porque lo van a escuchar mucho. Y cara de lechuga se le ha quedado a Donald Trump cuando el chino Xi, amigo del régimen de Irán, ha pasado del empalago y el agasajo tan espontáneo y poco impostado a golpearle con Taiwán. Cuidado con Taiwán, que si me tocas Taiwán vamos a chocar. No queremos que Irán tenga armas nucleares, queremos que se abra Hormuz, somos amigos, que nos interesa a Trump más que a Xi, hacemos negocios, que nos viene bien, mejor a Trump que a Xi. Nos hacemos la pelota, más Trump así que sí a Trump, pero Taiwán no se toca. Por cierto, comprar una lechuga hoy en España cuesta un 5% más que el mes pasado. Nos conviene a todos que Trump y Xi se lleven bien.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al jueves. ¿Cómo están Xi Jinping y Donald Trump, los presidentes chino y estadounidense, juntos en Pekín arreglando el mundo, Irán, el estrecho de Hormuz y chocando con el tema espinoso de Taiwán? 2 horas y media de encuentro entre ambos, un mano a mano en el gran salón del pueblo de Pekín, entre los dos líderes más poderosos del mundo que se han esforzado por escenificar y mostrar la sintonía y la buena voluntad y que a esta hora se dan literalmente un banquete frugal. Comparten mesa, mantel y brindis. Le ha faltado a Donald Trump la genuflexión en su oda a Xi Jinping y a la estrecha amistad que le une al dirigente chino.
Gracias de nuevo, presidente Xi, por esta hermosa bienvenida. Es un honor extender una invitación a usted y a la señora Peng para visitarnos en la Casa Blanca el 24 de septiembre y esperamos con interés ese momento. Ahora me gustaría alzar una copa y proponer un brindis por los ricos y duraderos lazos entre el pueblo estadounidense y el pueblo chino. Es una relación muy especial y quiero agradecer de nuevo. Ha sido un periodo de tiempo increíble. Gracias, presidente Xi.
Se acabó el IVA del 10% de la electricidad y del gas a partir del 1 de junio. Vuelve el IVA del 21%. ¿Por qué? Porque el plan de choque ha surtido efecto, han bajado los precios en abril, absorbe el shock de la guerra y el gobierno entiende que eso permite ir retirando la muleta fiscal. El daño colateral, el efecto de la moderación de los precios en abril, un 3,2, es que vuelve a subir el IVA del gas y de la electricidad. El bucle baja el IVA para aliviar el bolsillo por la guerra, se alivia el bolsillo por la guerra y entonces vuelve a subir el IVA porque las medidas, dice el ministro Cuerpo, han funcionado.
Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
La campaña en Andalucía marcada en el último tramo por el error de cálculo de Montero a propósito de la Guardia Civil y el accidente laboral. Por enésima vez, la mesa del Congreso rechazó ayer, con la mayoría del PSOE y de Sumar, que la Guardia Civil sea considerada una profesión de riesgo, aunque hoy la ministra de Sumar, Yolanda Díaz, admite el riesgo que corren.
Esas labores de lucha contra el narcotráfico, es que se corren, ponen en riesgo sus vidas a diario.
Y en Londres el tic-tac, la cuenta atrás del primer ministro británico Keir Starmer, que sigue pendiente del movimiento de su ministro de Sanidad, Wes Streeting, que sigue deshojando la margarita. ¿En qué momento se va a postular para desalojar a Starmer del partido y del 10 de Downing Street? Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y Mercedes Albelda.
AIREF rebaja el crecimiento económico de 2026 al 2,2% por culpa de la guerra en Irán y exige al gobierno un ajuste del 0,9% del PIB hasta 2028 para cumplir con la Unión Europea. Asegura que sus previsiones son inconsistentes.
El gobierno reconoce que hay 600 narcolanchas en el estrecho y mayor agresividad contra guerras civiles y policías. El último informe del Departamento de Seguridad Nacional confirma el uso de armas de guerra contra los agentes.
Koldo García rechaza declarar en la Audiencia Nacional sobre la adjudicación de contratos de mascarillas en Baleares. El exasesor sostiene que estos hechos ya fueron juzgados en el Supremo, donde el caso ha quedado visto para sentencia.
El español ingresado por coronavirus en el Gómez Ulla sigue estable y evoluciona favorablemente, mientras la francesa hospitalizada continúa en estado crítico. La Unión Europea activa el plan de respuesta coordinada en caso de crisis sanitaria.
Pedro Sánchez se reunirá con el Papa en el Vaticano antes de la visita de León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio. Sería el primer encuentro entre ambos desde su designación como pontífice. La reunión se prevé que se celebre el 27 de mayo.
La detección de un posible rechazo de un corazón trasplantado se podría identificar con un análisis de sangre. Según un estudio pionero realizado por médicos del Hospital Universitario de A Coruña, se evitaría el 80% de las biopsias.
Y el tiempo, vuelve el invierno por unos días o por unas horas. El tiempo veraniego llegará de golpe la semana que viene, Marga.
Sí, vamos a regresar, aunque sea brevemente, al invierno. El motivo está en una masa de aire polar que ha empezado a entrar por el norte. Mañana llegará hasta el centro del país para retirarse de nuevo a partir del sábado por la mañana. Eso supone que, al margen de que hará bastante más frío, va a nevar de nuevo a partir de esta tarde en Pirineos a lo largo de la madrugada, además en León y ya mañana por la mañana incluso por puntos del interior. Todo esto es compatible con que hoy va a lucir el sol en buena parte del país, también en Baleares. En cambio, en Canarias llueve, al igual que en el Cantábrico. La temperatura máxima más baja la tenemos en Vitoria, con apenas 13 grados, frente a los 28 de Málaga o los 30 de Murcia.
¿Sabes que llegaron los Freedom?
Onda Cero.
Acaba de saltar la noticia en Londres. Enseguida tratamos de estar en directo con nuestra corresponsal Celia Maza, porque en la capital británica todo eran rumores, mucho ruido, mucha intriga sobre el primer ministro británico Keir Starmer y su futuro político inmediato. Starmer confiaba en que la crisis interna en el laborismo terminase bien, se aplacara, pero acaba de saltar esa noticia porque el ministro de Sanidad, Wes Streeting, se acaba de animar finalmente a dimitir. Le ha enviado una carta anunciando su renuncia al cargo de ministro de Sanidad. Una vez fuera del gabinete, podrá forzar Streeting unas primarias en el partido con el respaldo de los diputados laboristas, que se han mostrado ya abiertamente críticos con el primer ministro y se le han revelado. Durante toda la mañana se esperaba esa posible renuncia y a esta hora podemos confirmar ya que el ministro de Sanidad le acaba de enviar una carta al primer ministro británico anunciándole esa dimisión como ministro de Sanidad, de manera que se precipita el futuro inmediato para el primer ministro británico, Keir Starmer, que no pinta bien ahora que ya su ministro de Sanidad está fuera del gobierno y podrá forzar unas primarias y postularse para sucederle en el cargo primero en el Partido Laborista y después, y en consecuencia, en el 10 de Downing Street. Sí, con Trump, China y Estados Unidos, dos potencias rivales en lo económico, en lo estratégico, en lo económico, que buscan acercarse, limar los puntos de fricción, extender la actual tregua comercial, estrechar lazos con la firma de acuerdos. Los gestos son importantes y relevantes, los de Xi hacia Trump, pero especialmente los de Trump hacia el mandatario chino, con el que ha compartido banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, el agasajo del líder chino al estadounidense y a toda su cohorte. Ha habido brindis mutuo y breve declaración de ambos. Todos son gestos de buena voluntad que ahora deberían convertirse en hechos concretos. De momento, dos comunicados muy poco concretos sobre las dos horas de encuentro previas. Uno de China, a través de la agencia oficial, explicando que sí quiere marcar el rumbo del mundo junto a Trump, y otro muy escueto también de la Casa Blanca, que dice que ambos coinciden en que Irán no puede tener nunca armas nucleares y en que hay que reabrir cuanto antes el estrecho de Hormuz. La línea roja de China sigue siendo Taiwán. Corresponsal en Asia, Isabel Fueyo.
Y ha sido el inicio de esta cena oficial cuando por fin se han podido escuchar las reflexiones de ambos líderes tras la reunión de esta mañana. Xi aseguraba que el lema de Trump, hacer América grande otra vez, y el rejuvenecimiento de China son totalmente compatibles, que pueden avanzar de la mano, y califica la relación entre ambas naciones como la más importante del mundo, recordando que de ella depende nada menos que el bienestar de todos los ciudadanos del planeta.
Propongo un brindis por la prosperidad de China y Estados Unidos, la felicidad de sus gentes, el brillante futuro de las relaciones entre nuestros países, la amistad entre nuestros dos pueblos y la salud del presidente Trump y de todos los amigos presentes.
Trump respondía con un escueto mensaje, esta vez leído, y en el que calificaba el recibimiento de magnífico. Las dos horas de reunión a puerta cerrada, donde se presume que se habló de aranceles y la crisis energética en el estrecho de Hormuz, ha dejado también una invitación formal. Sí, viajará a la Casa Blanca en septiembre. Y lo que sí ha querido resaltar Pekín a través de un comunicado es que China no va a negociar sobre el futuro de la isla de Taiwán, advirtiendo que cualquier error de cálculo sobre este asunto podría empujar a ambas potencias a un conflicto muy peligroso. La agenda oficial continuará mañana viernes con un almuerzo de trabajo antes de que el mandatario estadounidense abandone el país.
Consecuencias de la guerra, el impacto en los precios por la escasez de combustible y por el cierre de Hormuz. El gobierno puso en marcha un plan de choque para aliviar ese impacto en la economía, entre otros puntos, la bajada del IVA, de la electricidad y del gas. El plan ha funcionado, dice el gobierno ahora, los precios han bajado en abril, se moderan un 3,2, sobre todo por la bajada de la electricidad y del gas. Y como ha funcionado, podemos empezar a retirar ese plan, al menos en parte. Consecuencia, que el IVA va a volver a subir el 1 de junio. Patricia Gijón.
Se desactivan en poco más de 15 días, el 1 de junio, esas medidas fiscales de la electricidad y el gas. El IVA regresará entonces al 21%, pero se mantendrán hasta final de mes el IVA al 10% para los carburantes, que sí ha continuado subiendo en abril. El cambio, según el ministro de Economía, se debe al menor coste de la energía, el escudo renovable y las medidas anticrisis, algo que ha permitido que la inflación se modere al 3,2%, dos décimas menos. Carlos Cuerpo subraya que sin el plan de respuesta, la curva de la inflación rozaría el 4%.
Se confirma el 3,2% de subida de los precios, una minoración de dos décimas con respecto al mes anterior, y el mensaje principal es que las medidas que hemos puesto en marcha están funcionando. Están funcionando porque sin estas medidas el incremento de los precios habría sido en torno a un punto mayor de ese 3,2%. Este es el efecto de amortiguación que están teniendo nuestras medidas.
En abril subieron también los alimentos, casi un 3%, sobre todo los huevos, la carne, las legumbres y las hortalizas. El gobierno se reunirá la semana que viene con los sectores afectados y los sindicatos para estudiar qué medidas tomar más allá de junio en función del desarrollo de la guerra en Irán.
Esto lo sumamos al informe del AIREF, que hoy ha rebajado las previsiones económicas del gobierno, al que le da un toque de atención por no estar apreciando los efectos de la guerra, el shock energético. La AIREF cuestiona los números del gobierno y ve necesario un ajuste fiscal de hasta 15.000 millones de euros hasta 2028 para cumplir con las reglas fiscales. Juan Olasagasti.
La incertidumbre ya afecta al crecimiento económico y a la inflación y puede pesar también en el empleo. Con todos estos factores, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal critica al gobierno por no sacar datos al respecto y excusarse en el conflicto en Oriente Medio. La directora de análisis económico del organismo, Esther Gordo.
La incertidumbre que previsiblemente permanecerá con nosotros, pues no se puede utilizar para no actualizar las previsiones con toda la transparencia posible sobre los supuestos que se incorporan y las implicaciones.
El organismo ya ha revisado a la baja el crecimiento económico para este 2026, una décima menos de lo que esperaban, hasta el 2,2%. Además, recriminan al Ejecutivo el desvío de fondos europeos para el gasto en pensiones.
Teníamos pendiente una comunicación con Londres con nuestra corresponsal Celia Maza. Se lo adelantábamos hace unos minutos. Acaba de saltar la noticia. Finalmente, el ministro de Sanidad, Wes Streeting, dimite, se postula para desafiar a Starmer, que lo va a tener más difícil. Se le complica la vida al primer ministro británico. Corresponsal Celia Maza, ¿qué tal, Celia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, tras días de rumores, finalmente el ministro de Sanidad ha activado el desafío al liderazgo de Starmer en la cuerda floja tras el batacazo electoral de los últimos comicios locales y regionales. El descontento en las filas laboristas es más que evidente. Más de 80 diputados han pedido la salida de Starmer y 4 secretarios de Estado han dimitido en los últimos días, pero dentro de los rebeldes muchos tienen aún recelos con Streeting al verle dentro del ala de derecha del laborismo. Más a la izquierda se encuentra Angela Rayner, es viceprimera ministra que podría ser otra candidata. Y también podría haber sorpresas de última hora, como el secretario de Estado de Justicia. Starmer asegura que va a luchar hasta el final. Sus aliados advierten de las consecuencias negativas de guerras internas que no ayudan en el escenario geopolítico actual. En definitiva, cuando hace apenas 2 años Starmer se mudó a Downing Street prometiendo devolver estabilidad al país, pero la política británica vuelve a estar en caos.
Me tienes contento.
Comienza la campaña electoral en Andalucía. Los candidatos van bajando la persiana ya. Mañana, último día, con mítines de cierre y con presencia de líderes nacionales arropando a los candidatos en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en Jaén. Sánchez se reserva para mañana. Estará en el cierre con Montero en Sevilla. Hoy vamos a ver a Zapatero con la candidata del PSOE en Cádiz. El objetivo de estas horas previas es no meter la pata, evitar los charcos como en el que está metida Montero. Imposible salir ya del entuerto del accidente laboral que cada vez que intenta explicar estropea un poco más. Redacción en Sevilla, Juancho Fontán.
Según reconocen ya incluso voces del entorno socialista, el principal objetivo de aquí al final de campaña no es remontar ni convencer a nuevos votantes, simplemente no volver a meter la pata, porque la sensación que empieza a instalarse en los socialistas es que Montero no consigue salir del problema, sino que cada vez que intenta aclararlo, lo complica un poco más. Quizás se tendrá que buscar un talismán, como ha vuelto a hacer un año más el candidato a la reelección Juanma Moreno. Tradicional foto hoy con la vaca, aunque no ha podido ser con su amiga Fadi, que ha muerto de mayor.
Me estaban diciendo que ha vivido más de lo normal incluso. Y su nieta, que es Blanca, es la que nos ha acompañado en el día de hoy. Siempre han sido un talismán. El año 18 fue el año que me impulsó hacia el gobierno, en el 22 hacia esa mayoría suficiente, y espero que su nieta, que tiene sus genes, también impulse en este gran objetivo que tenemos de mayoría social.
Todos los amuletos son pocos cuando hemos entrado hoy en las últimas horas de campaña. Varios líderes nacionales van a estar esta tarde en Andalucía. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a participar en un mitin en Jaén, pero sin Juanma Moreno. También va a estar el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañando a María Jesús Montero, o el líder de Vox, Santiago Abascal, arropando a su candidato aquí en la comunidad.
El error de Montero y la ausencia previa de Marlaska en el funeral de los dos guardias civiles que murieron en Huelva persiguiendo una narcolancha están marcando sin duda esta recta final de campaña para disgusto del PSOE en Andalucía. Hoy ha trascendido un informe del Departamento de Seguridad Nacional en el que el gobierno reconoce que hay 600 narcolanchas en el estrecho y que los narcotraficantes demuestran una mayor agresividad contra los agentes que luchan contra el narco. Ignacio Jarillo.
Así es, una cifra de narcolanchas que estima el gobierno en aguas del estrecho y muchas con armas de guerra para proteger su mercancía. Por eso los sindicatos de la Guardia Civil exigen que su profesión sea considerada de riesgo y no se bloquee su trámite, como ocurrió ayer aquí en el Congreso, gracias a PSOE y a Sumar. Y eso que hoy su líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce riesgo en esa profesión, ha dicho, y coincide, por cierto, con Borja Sémper del PP, en que necesitan más medios contra el narco.
Los guardias civiles lo que necesitan es todo tipo de medios, de recursos para luchar contra el narcotráfico.
Hoy la Guardia Civil no tiene más medios, hoy la Guardia Civil no tiene más recursos y la Guardia Civil se enfrenta a un fenómeno como es el crimen organizado que cada vez es más potente. Con lo cual, esto nos debería llevar a una reflexión, pero sobre todo a una acción.
Después de este informe de seguridad nacional, recordemos, España no tiene una unidad de élite contra el narco desde que Oconsur fue desmantelada por Interior en 2022.
No ha declarado hoy Koldo García. Está pendiente de la sentencia en el juicio de las mascarillas del Supremo y hoy estaba citado en la Audiencia Nacional por el juez Ismael Moreno por el informe de la UCO que ponía el foco en los contratos de mascarillas que se firmaron con el gobierno de Baleares, por entonces de Francina Armengol. La defensa del exasesor de Ábalos dice que por este asunto ya han juzgado a su defendido y se ha acogido, por tanto, a su derecho a no declarar. Su salida de la cárcel hoy ha sido un visto y no visto, ha estado muy poco tiempo en el tribunal. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Breve comparecencia, sí, de Koldo García ante el juez Ismael Moreno. El asesor de Ábalos se acoge a su derecho a no declarar y aunque este magistrado de la Audiencia Nacional ha rechazado la interpretación de que estos hechos de Baleares, Canarias y todo lo que no fue derivado al Supremo ya han sido juzgados, en el juicio por el que espera sentencia, su abogada Leticia de la Hoz mantiene su criterio y a la salida anunciaba que solo declarará si la sala rechaza su recurso.
Que entendemos que ha sido objeto de juicio ya en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas, entonces nosotros entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo de que no haya declarado Koldo hoy.
En esta comparecencia express, Koldo García sí ha querido dejar dicho ante el juez, visiblemente emocionado, según algunas fuentes, que hay medios que le están destrozando su vida privada en referencia a la publicación del contenido de su móvil.
Presidencia del Real Madrid, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Desde hoy, 14 de mayo y hasta el próximo día 23, ese es el corto espacio de tiempo que tienen los posibles candidatos para presentarse a la presidencia de la entidad blanca. Entre los requisitos, a cumplir 20 años de antigüedad como socio y un aval de casi 200 millones, equivalente al 15% del presupuesto del club. El único candidato confirmado es el hasta ahora presidente Florentino Pérez, que anoche, tras su tensa rueda de prensa del martes, concedió una entrevista a La Sexta. En ella volvió a cargar contra la prensa, puso en valor a Mbappé y Mourinho, dejó en el aire la renovación de Vinicius y atacó al Barcelona por el caso Negreira. Florentino Pérez.
Pues haría muy bien en hacerlo.
¿Usted le pide al Barça que le demande?
No, que si cree que me tiene que demandar, yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. El primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid, porque la Liga se persona y no pregunta. Luego la Liga es cómplice, pagó ese dinero para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. Luego dicen que hacen informes, no existen esos informes, blanco y en botella. Bueno, la relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
Hay que remontarse 20 años hasta 2006 para encontrar unas elecciones con más de un candidato, y ahora el único nombre que aparece como posible rival para Florentino Pérez es el del empresario alicantino Enrique Riquelme, al que este adelanto electoral parece haber pillado con el pie cambiado. Un Riquelme que ha pedido diálogo para acordar un proceso electoral con más tiempo, aunque no descarta concurrir a las elecciones.
Teóricamente habían elecciones en el 2028 finales. Decidió acelerarlas. Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver. Decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a hacer algo que tenga sentido, y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
Afronta el Real Madrid hoy su partido de la jornada 36 de Liga, recibiendo al ya descendido Oviedo. Mbappé y Carvajal tendrán minutos en un Bernabéu en el que la afición seguro que se va a pronunciar tras todo lo acontecido en los últimos días. Se juegan hoy también el Valencia-Rayo y el Girona-Real Sociedad, con los equipos mirando tanto a Europa como al descenso. Y es que los resultados de ayer han dejado una diferencia de solo 5 puntos, desde el octavo, la Real, con 44, hasta el penúltimo, el Girona, con 39. Ahora mismo hay 12 equipos que no tienen garantizada su permanencia. Pasos hacia esa salvación dieron anoche el Alavés, que superó 1-0 a un Barcelona resacoso tras la conquista de la Liga, el Español, que ganó su primer partido de este 2026, 2-0 ante el Athletic de Bilbao, y el Sevilla, que remontó 2 goles en la Cerámica para derrotar 2-3 al Villarreal. Sigue en problemas el Mallorca, rozando el descenso tras caer 3-1 ante un Getafe que consolida sus aspiraciones europeas. En baloncesto, un histórico Valencia Basket superó a Panathinaikos para jugar su primera Final Four de la Euroliga. Se van a enfrentar al Real Madrid en semifinales, garantizando un finalista español. Además, en la ACB se certificó ayer el descenso del Granada tras caer ante el Barcelona. Y en tenis Master 1000 de Roma, la andaluza se enfrentó hoy a Medvedev en unos cuartos de final en los que anoche cayó Rafa Jodar ante el italiano Dardieri.
Cuando gire a la derecha habrá...
Mayo, apenas queda poco más de un mes de curso escolar y muchos profesores han decidido movilizarse porque no quieren volver al aula en septiembre con las mismas condiciones que tienen ahora. Quieren que baje el número de alumnos por aula, las ratios, un salario más digno y más recursos para que la educación sea de verdad inclusiva. Los docentes catalanes se han reunido este jueves con representantes de la Generalitat, pero no ha habido acuerdo, así que se mantiene el calendario de movilizaciones en esa comunidad. En el caso de Valencia, los profesores llevan 4 días de huelga ya y hoy han conseguido reunirse con la consejera de Educación para negociar. Valencia, Amparo Sánchez.
La propuesta planteada por la Consellería contempla la reducción progresiva de ratios o agilizar el sistema de sustituciones, pero no contempla una nueva propuesta para mejorar el salario del profesorado. Los sindicatos han calificado esta propuesta de insultante y consideran que la Consellería no tiene voluntad real de negociar. José Seco es portavoz de CESIF y pide más concreción.
Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos. A esos acuerdos porque en la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar. Son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
La próxima reunión será el lunes. Mientras tanto, se mantiene la huelga indefinida y la convocatoria este viernes de una nueva manifestación.
Cuando un ciudadano recibe un trasplante de corazón, existe la posibilidad de un rechazo. Hasta ahora, los médicos necesitan hacer una biopsia al propio órgano trasplantado para comprobar si tiene algún tipo de daño que pueda provocar ese rechazo. Un equipo médico gallego ha realizado un estudio pionero que revela que el 80% de esas biopsias se podría evitar con un simple análisis de sangre. Galicia, Pilar Ozores.
El ensayo se inició en octubre en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y los resultados se están presentando en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes. Explica cómo funciona este análisis una de las responsables de este estudio, la jefa de la sección de insuficiencia cardíaca del CHOAC, la doctora Marisa Crespo.
Cuando hay daño del corazón, pues aumenta la cantidad de células del corazón que se destruyen y se pueden identificar en la sangre por una metodología muy sofisticada. En los pacientes, después del tercer mes del trasplante, se les hace esta prueba, que es un análisis de sangre, para el paciente nada molesto, y si este análisis está a un nivel muy bajo, se evita la biopsia.
El Congreso analiza los retos de futuro de los trasplantes en España. Según explican, ya no se trata de conseguir más injertos, sino de poder atender casos más complejos, pacientes de mayor edad, con diferentes patologías, y realizar trasplantes con órganos que no estén en condiciones óptimas.
Pues terminamos así este rato de radio. En la realización, Gema Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.